En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sintonía del Espejo, sintonía de COPE, la actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo en esta mañana de viernes, en este primer viernes del mes de marzo, en una jornada en la que hoy desde la Pastoral Juvenil realizan este espacio, así que sin más demora, nosotros que ya vamos a dar paso al delegado de la Pastoral Juvenil, que es José Manuel Gallego, al que ya le doy los...
Muy buenos días a todos y bienvenidos al Espejo de los Jóvenes, un espacio de COPE donde los jóvenes de la diócesis de Ciudad Rodrigo podemos hablar, comentar y tener voz dentro de la Iglesia. Soy José Manuel Gallego, delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis, y hoy vamos a hablar de diferentes temas, algunos de actualidad diocesana y de la delegación y otros más relacionados con la doctrina social de la Iglesia que estamos trabajando en estos últimos programas del Espejo. En primer lugar, me gustaría contaros cómo está el tema de la Jornada Mundial de la Juventud. Como sabéis, desde la diócesis de Ciudad Rodrigo, la propia delegación está planteando un viaje para acudir a la Jornada Mundial de la Juventud y previamente a los días en las diócesis, y en este caso iremos a la diócesis de Funchal, Madeira. Bueno, pues, ¿cómo está la situación en este momento? Contamos con un total de unos 70 inscritos, ya hemos cerrado el grupo de inscripción, porque ahora necesitamos tiempo para planificar todo el papeleo de aviones, autobuses, estancias, inscripciones, autorizaciones, etcétera, etcétera, para poder tenerlo todo en regla para que luego no haya ningún tipo de problema. Entonces, tenemos, como os digo, 70 inscritos, tanto para Funchal, los días en las diócesis, como para Lisboa. En Lisboa estaremos los días previos a que llegue el Papa Francisco y después estaremos en todas las actividades con el Santo Padre. Seguramente esto sea una actividad y una experiencia más que turística, que también, pero será una actividad, una experiencia única e inigualable, debido a que si pensamos en el verano pasado que tuvimos la peregrinación europea de jóvenes con miles y miles de jóvenes europeos, simplemente europeos, en Santiago de Compostela, pues en este caso en Lisboa, ya no tanto en Madeira vamos a coincidir con algunos de esos grupos del resto del mundo, pero en Lisboa es donde vamos a coincidir con el gran grupo de todos los jóvenes cristianos del mundo. Fijaros, no estamos hablando de una diócesis o de cinco diócesis, estamos hablando de los jóvenes cristianos de todo el mundo. Y no solo eso, también tendremos la gran suerte de que el Papa Francisco nos acompañará durante algunos días. Esto es importantísimo porque no solo queremos que los jóvenes vayan, sería genial que todos los jóvenes pudieran participar y quisieran participar. También es muy importante, como les decía yo a algunos jóvenes, que sepan que esto va a pasar, que sepan que en Lisboa va a haber un encuentro de jóvenes que no se reúnen para un festival, no se reúnen para una fiesta, se reúnen para una fiesta muy diferente. Es una fiesta en la que Jesús es el centro, es pues, la Jornada Mundial de la Juventud, y que esto es posible en el siglo XXI, que esto no es nada anticuado, la Iglesia no es nada anticuado, sino que la Iglesia es joven, y lo vamos a ver reflejado en Lisboa a principios de agosto. Entonces, que todos los jóvenes sepan que va a pasar esto en Lisboa. Aunque no vayan, pero que sepan que esto va a pasar y que tal vez alguno le diga a sus padres, pues ¿por qué no nos acercamos a Lisboa este día solo para ver lo que hay? Pues tal vez, ojalá. Bueno, pues esto en cuanto a la Jornada Mundial de la Juventud, que seguiremos preparando con la misma emoción, con la misma ilusión que hasta ahora. Por otro lado, el tema que queremos tratar en este mes desde el equipo de Pastoral Juvenil es un poco seguir con la doctrina social de la Iglesia. Como en la entrega anterior del Espejo de los Jóvenes, hemos comenzado a trabajar esta obra de la doctrina social de la Iglesia porque nos parece muy importante ver cuáles son esos problemas de la sociedad para trasladarlos o equipararlos o intentar ver cómo hacemos presencia desde la Iglesia a esos problemas. La Iglesia es la comunidad y la comunidad son personas. Por lo tanto, la Iglesia es algo social, sí o sí, puramente social. Por lo tanto, este documento, la doctrina social de la Iglesia, es decir, la relación entre la Iglesia y las personas, es muy importante. El otro día hemos empezado a trabajar este documento relacionando directamente los problemas de la sociedad actual con la creación, es decir, con el principio de la historia bíblica, con el principio de las Escrituras. Hoy vamos a continuar, porque pensamos muchas veces que, bueno, en el Génesis, en el Éxodo, Jesús, o sea, mejor dicho, Dios, hacía revelaciones, luego mandó a Jesús, a su Hijo, para hacerlas en el Nuevo Testamento. Pero Dios hace revelaciones en el Génesis, en el Éxodo, bien, pero pensamos que ahora, hoy en día, en el siglo XXI, 2023, no las hace. ¿Qué pasa? Yo no pienso que no las haga, de hecho estoy seguro que las sigue haciendo, esas revelaciones, esas comunicaciones con el ser humano. Lo que pasa es que las distracciones que tenemos hoy en día son muchas, por lo tanto, nos vemos un poco torpes en ocasiones para escuchar esas revelaciones, esas comunicaciones que Dios nos hace. Tenemos que prestar atención para poder captar lo que nos está queriendo decir. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy vamos a continuar y vamos a hablar, como estamos en Cuaresma hay un pensamiento muy extendido en la sociedad que dice que, bueno, pues Dios, hay que ayunar, hay que hacer limosna y oración, porque si no, Dios, ese Dios castigador medieval, pues nos va, pues eso, a castigar, nos va a poner un castigo, nos va a poner una pena. Hoy vamos a hablar de este Dios castigador y su relación un poco con las Escrituras. Para ello, para comenzar, vamos a imaginarnos un escenario, una parte de las Escrituras. Nos vamos a imaginar en un día normal a Adán y Eva en el jardín, en el paraíso, disfrutando de sus animales, disfrutando de sus árboles, disfrutando, bueno, de todo lo que Dios había creado y que para Dios era bueno. El hombre y la mujer eran muy buenos. Bueno, pues están ahí disfrutando. Os voy a pedir que os lo imaginéis en vuestra cabeza. Están disfrutando de un día normal, de repente pues se produce lo que todos conocemos como que, bueno, pues el diablo tienta a Eva y bueno, ambos muerden la manzana. Bien, aparece Dios y nos dicen las Escrituras que Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol porque estaban desnudos. La idea principal o la idea más extendida de este momento es que Dios se enfada y expulsa a Adán y a Eva del jardín, del paraíso. Bien, pues si analizamos exactamente lo que nos dice el Génesis, sí que es verdad que Dios les dice a Adán y Eva, bueno, pues ahora me habéis desobedecido, tenéis que iros. Pero no pone que Dios se enfade, porque Dios no se enfada, Dios es misericordioso. Entonces, lo que pasa es que, como han mordido del fruto del árbol del bien y del mal, claro, el bien ya lo conocían. Estaban en el bien, estaban viviendo en el bien, que era el paraíso. Pero han mordido el fruto del árbol del bien y del mal. Si el bien ya lo conocían, ahora tienen que conocer el mal. Por lo tanto, Dios no es que los expulse del paraíso, sino ellos decidieron que tenían que conocer el mal. El mal es el dolor, el mal es el sufrimiento, el mal es el ganarse el pan con el trabajo. En fin, es el mundo que hoy conocemos. ¿Qué pasa? A lo largo de los siglos, este pecado original, bueno, pues es un poco el deseo del hombre, del ser humano, hombre y mujer, de querer ser o asemejarse a Dios, pero olvidándose de Dios. Cuando nos ocurre esto, cuando muchas veces en la vida, cuando las personas intentan ser como Dios sin ser Dios, la cosa no suele acabar bien. Entonces, si vemos la escena desde otro punto de vista, Dios no se enfada. Dios no es un Dios que castigue a Adán y Eva, sino que ellos deciden una cosa y Dios les dice, pues bueno, ahora que habéis decidido este camino, tenéis que seguir por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, el pecado es verdad que supone una ruptura, pero no es un abandono por parte de Dios. En este tiempo de Cuaresma, que se nos pide pues una actitud de ayuno, de limosna, de oración, también se nos pide, bueno, pues hacer un examen de conciencia que puede ser amplio, no hace falta que sea breve, sino amplio, en el que nos preparemos en el corazón también para celebrar con Jesús su pasión, su muerte y su resurrección, que al fin y al cabo es la preparación de la Cuaresma. Nos sirve para ver también qué es lo que hacemos mal, porque en la Cuaresma hay veces que, bueno, pues no lo hacemos todo bien, vamos, en la Cuaresma y en el resto del año litúrgico, pues también no todo lo hacemos bien. Entonces, Dios no rompe la relación con el ser humano. De hecho, hemos estado diciendo que hoy en día sigue habiendo revelaciones de Dios durante toda la historia. Ha habido diferentes revelaciones de Dios en nuestro mundo. Entonces, tenemos ahí un poco de problema. Dios no nos castiga, pero el pecado supone una ruptura. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, pues la clave no es ni más ni menos que Jesús. Jesús es el Hijo de Dios enviado a la tierra para salvarnos. ¿Qué tenemos que preparar en Cuaresma? Como os decía, tenemos que preparar nuestro corazón para acompañar a Jesús desde que entra en Jerusalén y todo el mundo lo alaba hasta que es enterrado en el sepulcro y al tercer día resucita. Es decir, Jesús, es importante saber que todo lo hace por nosotros. Todo lo hace por amor a nosotros y por eliminar ese pecado que a lo largo de todo el Antiguo Testamento y bueno, y parte del Nuevo, se habla, el pecado de original, el pecado de la manzana. Jesús muere para salvarnos de ese pecado. Todo lo hace por amor. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el amor mueve montañas. El amor de Jesús hacia nosotros supuso que incluso pudiendo escapar en el huerto de los olivos, en vez de entregarse, pudo escapar. En muchas ocasiones que tuvo de escapar sabiendo lo que le iba a pasar, después de la última cena podría haber escapado. La historia probablemente fuera muy diferente a como la conocemos. No sé si alguna vez pues, habéis parado a pensar cómo hubiera sido la historia si Jesús, después de cenar, se hubiera escapado. Sería algo muy humano y poco divino. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de sacrificio de Jesús, vamos, intachable, y todo lo hizo por amor. Se entregó para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Nos dice el Papa Benedicto XVI, en su obra Deus Caritas Est, que no se comienza a ser cristiano por una decisión o gran idea ética, sino porque nos encontramos con una persona que nos da un nuevo horizonte de vida y con ello una orientación decisiva. San Juan en su Evangelio nos había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Pues ahí lo tenemos. Todo lo rige el amor. Jesús se entregó por amor a su Padre, por amor a Dios, y Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, para salvarnos del pecado. También nos dice en el mismo documento el Papa Benedicto XVI que el desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo definitivo, y esto en un doble sentido, en cuanto implica exclusividad, solo esta persona, y en el sentido del para siempre. El amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definitivo. El amor tiende a la eternidad. Es decir, el amor supera las barreras espaciotemporales. El amor puede ser eterno. No tiene fecha de caducidad el amor. ¿De acuerdo? También nos dice en el mismo documento relacionado con esto que estamos tratando, que toda la actividad en la Iglesia debe ser una expresión del amor que busca un bien integral en las personas. busca la evangelización mediante la palabra y los sacramentos, empresa tantas veces heroicas en su realización histórica. ¿Qué quiere decir? Que en la Iglesia todos debemos regirnos también por el amor. He aquí la clave de la doctrina social de la Iglesia. Todo lo puede el amor. La Iglesia se debe regir por el amor, buscando el bien de quién. Pues de las personas, que al fin y al cabo somos los que formamos la Iglesia. Este tema del amor es muy importante, puesto que hoy en día la sociedad actual pues no siempre tiene amor, no siempre tiene el amor presente en su vida. El amor se está, como si dijéramos, desvirtuando. Nos dice el Papa Benedicto, en la misma encíclica, el amor siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo. Es decir, siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor que necesiten de ese amor nuestro, y nosotros siempre vamos a necesitar a alguien que nos entregue de su amor. Siempre vamos a tener momentos de bajón. Recordemos que la vida es como una montaña rusa, hay momentos de subida y momentos de bajada. Pues cuando tengamos momentos de subida, que seamos capaces de entregar ese amor que tenemos a los demás que lo están necesitando, y cuando tengamos momentos de bajada, que también seamos capaces de pedir ese amor que necesitamos para que otros nos los den. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice: solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser humanos cuando somos más humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido a la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Es decir, si nosotros nos dejamos empapar del amor de otros y también del amor de Dios, podremos entregar a los demás todo ese amor. Si tenemos amor, lo tenemos todo. De hecho, San Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice, nos hace una exhortación del amor muy bonita que se utiliza en muchas bodas. Ese sería un amor, pues, matrimonial. Este amor es un amor en todo su significado, el amor en mayúsculas, el amor que es Jesús. No lo podemos olvidar, porque si tenemos amor en nuestra vida, si tenemos amor en nuestra sociedad, muchos de los problemas que afrontamos en nuestro día a día podrían solucionarse poniéndonos en el lugar del otro, teniendo empatía con las demás personas. Todo lo mueve el amor, no se les olvide nunca. Para finalizar, vamos a poner una canción relacionada con este tiempo cuaresmal que estamos viviendo, también relacionada con el tema que hemos trabajado hoy, que es el amor. Y bueno, no olvidéis que el pecado produce una ruptura, pero que Dios nunca, nunca, nunca nos abandona, y que por amor entregó a su Hijo, y Jesús por amor se entregó y no salió corriendo cuando pudo hacerlo. No se os olvide jamás que tú fuiste salvado por Jesús, simplemente por amor. Sin más, nos despedimos, les dejamos con la canción. Espero que disfruten de este mes que les espera por delante, y nos vemos en la próxima entrega del Espejo de los Jóvenes. Un abrazo y buenos días.
¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que pueda un corazón. La medida sin medida del amor. En la cruz clavaron el amor eterno en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús. Quiero darme, darlo todo como tú. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida de sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor.
¿Qué música más bonita nos brindan desde la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ciudad Rodrigo para cerrar este espacio, para cerrar este programa que hoy hemos dedicado a los jóvenes, que hemos prestado mucha atención a esa Jornada Mundial de la Juventud que va a tener lugar en Lisboa el próximo verano, que nada más y nada menos los jóvenes de la diócesis, unos 70, se van previamente a vivir esos días en las diócesis. Yo creo que va a merecer muchísimo la pena la experiencia, y luego directos a Lisboa a compartir días, a compartir también jornadas con jóvenes de todo el mundo y con el Papa Francisco, tal y como nos decía José Manuel, el delegado de Pastoral Juvenil. Por nuestra parte, nada más. Aquí concluye esta edición del Espejo en este viernes 3 de marzo, pero les recordamos que si les apetece, que si así lo desean, nos pueden acompañar el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Siempre escuchamos el comentario del Evangelio y también repasamos algunas cuestiones de actualidad. Les adelanto que el próximo domingo en concreto nos haremos eco de la Operación Bocata de Manos Unidas, que se va a celebrar el próximo día 10 y que ya están, 10 de marzo, claro, y que ya están a la venta los tickets. Se lo contamos el domingo. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.
Me hecho tantas preguntas.